Radio María Canadá, la voz católica que te acompaña, presenta En busca del tesoro escondido, conducido por Julio Morales.
¿Qué detalles, Señor, has tenido conmigo cuando me llamaste, cuando me elegiste? Cuando me dijiste que tú eras mi amigo, qué detalles, Señor, has tenido conmigo.
Hola, ¿cómo estamos? Bienvenido nuevamente al programa En Busca del Tesoro Escondido, un nuevo episodio. Hoy vamos a tratar un punto muy interesante: Dios, un Padre misericordioso. Quisiera empezar en esta oportunidad con una frase famosa de San Agustín que nos dice: nos hiciste, Señor, para ti, y nuestro corazón está inquieto hasta que descanse en ti. Qué verdad tan grande esa reflexión de San Agustín. La experiencia mía y la de muchos de nosotros es que nada en esta vida, placeres, comodidades, dinero y muchas cosas más nos pueden dar la felicidad y tranquilidad que Dios nos ofrece. En la homilía del domingo 7 de junio del 2020, el padre Jorge Amaro, de Radio María Canadá, decía que en Navidad nosotros celebramos el nacimiento de Jesús, pero deberíamos celebrar también la fiesta del Padre Dios, porque su único hijo Jesús ha nacido. A mí me parece lógico este comentario: cuando una familia nace un nuevo hijo, todos felicitamos a los padres. En estos tiempos actuales de angustia, para muchos por la economía, la pandemia del COVID, es tiempo de misericordia porque hemos tenido en la cuarentena un mayor acercamiento a nuestro Padre misericordioso Dios. Si hasta el momento no ha sido así para muchos de nosotros, es la oportunidad de estar en contacto con Dios Padre amoroso. Dios es para muchas personas el gran desconocido. La imagen que nos viene es la de un viejo con barbas blancas, un Dios que lo miramos con miedo o indiferencia. Sin embargo, Jesús nos dice: hace tiempo que estoy con ustedes y no me conocen. Eso lo dice en Juan 14, versículo 9. La verdad que nos hace libre significa conocer a Cristo, que es la imagen del Dios invisible. Eso nos lo dice San Pablo en Colosenses 1, versículo 15. Dios Padre que nos creó y somos su creación preferida. Y nos dio la tierra con sus animales, plantas, frutos, océano y mucho más. Lamentablemente, el pecado original de Adán y Eva rompió esta alianza con él, pero Dios no se conformó con estar alejado de nosotros. Nos envió la linda alianza con él, a través de los profetas y finalmente a su unigénito Hijo, a rescatarnos del pecado y llevarnos nuevamente al Padre, como al inicio de la creación. Dios es un Padre que nos ama y se preocupa por nosotros. Para muchos que no han tenido una cercanía a Dios, pareciera que Dios está en el cielo solamente observando cómo va su creación. Pero no es así. Cuando nosotros sufrimos, Él también sufre, se preocupa y muestra su compasión y misericordia. Y esto lo podemos leer en el Éxodo capítulo 3, versículos 7 al 8, cuando le dice a Moisés: Yo he visto la aflicción de mi pueblo, he oído sus lamentos. Yo conozco su sufrimiento y yo tengo que ir allá y liberarlos a ellos. Dios se identificó a Moisés cara a cara. Yo soy el que soy. Esto quiere decir que no hay nadie antes que él. Él es el creador de todo el universo. Dios envió a Moisés a liberar al pueblo de Israel de la esclavitud en Egipto, para conducirlo desde el Mar Rojo hasta el monte Sinaí, en el desierto, donde le entregaría las tablas de la ley o los 10 mandamientos. También Dios se preocupa por el más mínimo de sus hijos, no solo con un pueblo como Israel. Un ejemplo es la viuda de Sarepta, y lo vemos en 1 Reyes, versículo 17, el capítulo 17, versículo 18 al 24. Dios le dijo al profeta Elías: anda a Sarepta, en la región de Sidón, donde ella te va a alimentar y tú a ella. La viuda Sarepta tenía comida para un solo día. Por la misericordia de Dios, a través de Elías, tuvo comida para muchos días más. Dios también es compresivo y justo, y podemos dialogar con Él si en algo tenemos dudas o estamos en desacuerdo. Un ejemplo también lo podemos ver en Génesis, el capítulo 18, versículos 20 al 33, donde Dios le dijo a Abraham que destruiría a Sodoma y Gomorra por su pecado gravísimo. Pero Abraham le dijo: vas a borrar al malvado con el justo. Tú no puedes hacer tal cosa. El juez de toda la tierra va a fallar en una injusticia. El pasaje de la Biblia, muchos lo conocemos. Dios le dijo: si hay 50 justos, no la destruyo. Pero no había. Y siguió hasta decir: si hay 10 justos, no la destruiría. No la llego a destruir. Pero tampoco había 10 justos. No habían 10 justos. Entonces Dios decidió destruir a Sodoma y Gomorra. Los ángeles apremiaron a Lot, su mujer y sus hijas, para que saliera de la ciudad, y le dijo que se fueran, pero no voltearan a ver. La mujer de Lot volteó la cara y se convirtió en sal. La ciudad de Sodoma y Gomorra fue destruida en la llanura del Jordán. Científicos aseguran haber encontrado los restos de estas ciudades. Qué interesante. Los científicos dicen que han encontrado los restos de esta ciudad. Dios también es un padre celoso. Ya le decía que está pendiente de cada uno, de un pueblo, de cada una de las personas. Podemos dialogar con él. Pero también es un padre celoso que exige que lo respetemos y amemos. Hay muchos ejemplos del celo de Dios, pero por cuestiones de tiempo solo expondremos dos. El primer caso, en Génesis capítulo 6, versículos 7 al 11. Tenemos el diluvio universal, donde Dios, viendo la maldad que había crecido en la humanidad, decidió exterminar a los seres vivos y mandó a construir un arca con Noé y su familia. Y le dijo que colocara parejas de animales para que se reprodujera cuando el volumen de las aguas volviera a la normalidad. El diluvio no es una leyenda. Muchos creen que es una leyenda. No, el diluvio no es una leyenda. El arca construida no es una leyenda. Con equipos de satélites militares y radar, se ha localizado a 5.050 metros en las laderas del monte Ararat, en Turquía. Un segundo ejemplo lo tenemos en Génesis capítulo 11, versículo 1 al 9, que después del diluvio universal, los hombres se volvieron orgullosos y soberbios y quisieron hacer una torre llamada Babel, tan alta que si Dios volviera a enviar un diluvio, a ellos no les pasaría nada, y estuvieran protegidos. En respuesta a Dios, hizo que se confundieran las lenguas en el mundo, y ahí terminó toda construcción. Lo demás de las diferentes lenguas en el mundo ya lo conocemos. Sabemos que cada uno, a partir de eso, está el idioma inglés, el hispano, etcétera, etcétera, el árabe. O sea, no se pudieron poner de acuerdo las personas y el proceso terminó. O sea, Dios le dijo, bueno, ustedes van a insistir de que yo no los puedo castigar. Bueno, vamos entonces, ahora se acabó el problema de una sola lengua. La historia de la Torre de Babel no es una leyenda tampoco. Sus restos se encuentran en Irak, cerca del palacio del rey. Dios, además de los 10 mandamientos, nos dejó una oración muy famosa entre los judíos llamada Oh Israel, Shema Israel, que tanto me gusta y yo la tengo a la entrada de mi casa. Y dice lo siguiente: Escucha Israel, el Señor es nuestro Dios, el Señor es uno. Y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con todo tu poder. Y esta palabra que yo te mando hoy estará sobre tu corazón. Y la repetirás a tus hijos, hablarás con ellos estando en casa, andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes. Y has de atarla por señal en tu mano y estarán frente a tus ojos. Y las escribirás en las jambas de tu casa y en tus puertas. O sea, en la entrada de la casa, yo la tengo pegada. Aunque eso de los judíos, yo también me pareció tan bonita que voy a tener. Y al final, nuestros ancestros, nuestros descendientes son los judíos. Nosotros somos católicos, pero nosotros somos descendientes de él. Entonces, a mí me parece muy intencional porque es un himno para Dios que nos pide que él le dijo a Moisés para que estuviéramos pendientes de él. En el Antiguo y Nuevo Testamento hay expresiones que nos confirman el gran amor de Dios por nosotros. Esto lo podemos, copié algunas de las notas que tenemos en la Biblia hablando sobre lo gran misericordioso que es Dios. Entonces se las voy a decir. Es probable que no me conozcas, pero yo te conozco perfectamente bien. Eso lo vemos en el Salmo 139, capítulo 2. Porque fuiste creado a mi imagen en Génesis 1, 27. Te formaras en el vientre, yo te conocía. Jeremías, capítulo 1, 4 al 5. O sea, imagínate eso. Antes que te formaran el vientre, yo te conocía. Nos dice a través de Jeremías. No fuiste un error. El Salmo 139, 15. O sea, no hemos sido ningún error. Fuimos creados con todo el amor. Tu creación fue maravillosa. Salmo 139, versículo 14. O sea, ¿qué te quiero decir? O sea, nuestra creación ha sido maravillosa y Dios se deleita con nosotros. Viene esta parte que es una realidad. He sido mal interpretado por aquellos que no me conocen. En Juan 8, capítulo 8, versículo 41 a 42. No estoy enojado ni distante de ti, soy la manifestación perfecta del amor. En Juan 4, 16. Y deseo derramar mi amor sobre ti. Oye, qué grande es Dios. Te ofrezco mucho más de lo que te podría dar tu Padre terrenal. Nos lo dice en Mateo, capítulo 7, versículo 11. Tú eres mi especial tesoro en Éxodo 19, 5. O sea, somos el especial tesoro de Él. Cuando tu corazón está quebrantado, yo estoy cerca de ti, en el Salmo 34, 18. Como el pastor lleva en sus brazos a un cordero, yo te llevo cerca a mi corazón, en Isaías 1, 40 al 11. Un día enjugaré todas las lágrimas de tus ojos, en el Apocalipsis 21, 3 al 4. ¿Qué pasa? Un día de todas las lágrimas que hemos pasado en la tierra, Él nos va a lavar esas lágrimas a nosotros. Y quitaré todo el dolor que has sufrido en esta tierra, Apocalipsis 21, 3 al 4. Entregué todo lo que amaba para ganar tu amor, en Romanos capítulo 8. Versículo 31 al 32. O sea, entregó todo, todo. ¿Qué puede ser todo? Bueno, su hijo, definitivamente para ganar su amor. definitivamente para ganar su amor. Entonces, Dios nos quiere a cada uno de nosotros como a nadie puede querer. No importa nuestros defectos, carácter, comportamiento, mientras la persona podría avergonzarse de sus faltas por el físico, la deficiencia, los vicios que tenga, pero Dios todo lo perdona y no deja de amarlo, alegando cuando uno está cerca y cuando se aleja, y cuando regresa nuevamente al Padre. O sea, en ningún momento no deja de amar. En el Catecismo de la Iglesia Católica nos dice que Dios es un espíritu infinitamente perfecto, que significa que todo no puede dar lo más bueno deseable para nosotros. Es decir, todo lo bueno y valioso que existe viene de Dios y es el reflejo de su perfección, ya que Él es bien y valor supremo. El mal es idea del hombre, no es de Dios. Y si el inocente y el justo tiene que sufrir la maldad de los males, su recompensa al final será mayor. Como hemos dicho, Dios es un Padre todopoderoso e infinito. Para Él no hay imposible y su omnipotencia quiere decir que Dios ama a cada criatura y nos conoce muy bien y todo lo puede. Un ejemplo de la omnipotencia de Jesús en los evangelios. Los conocía todo y no necesitaba testimonio sobre la persona que él quería saber y todo lo que había dentro de las personas. Dios nos conoce a cada uno de nosotros. Cada persona tiene su huella dactilar y prácticamente no existe dos personas con las mismas huellas dactilares. Y eso es creado por Dios. Cada persona es diferente. Y Dios nos conoce muy bien a cada uno y su amor es inmenso que nosotros no podríamos cuantificar. El ejemplo más visual es que nos entregó a su Hijo por nosotros, Jesús. ¿Qué padre sacrifica a su Hijo para salvar a otros que no se ha portado bien? Si Dios nos ha dado a su único Hijo que murió crucificado por cada uno de nosotros, no es posible expresar el gran amor que Dios nos tiene a cada uno de nosotros. Creer en Dios es conocer que Él nos quiere y nosotros queremos estar cerca de Él. Y esto hace que nos invada una gran alegría. El rostro resplandece, el corazón vibra, el humor cambia, la paciencia crece, la alegría, esta alegría nadie nos la puede quitar. Nadie. No existe persona que nos pueda quitar esto. Con frecuencia vemos que las caras de los santos creadas por los artistas reflejan caras serias. Pero el verdadero santo tiene una cara diferente a las creadas por el artista. Es alegre y contagiada con la alegría de Dios. Si la cara es el espejo del alma, el rostro del santo debe parecerse a Dios. Yo tuve una experiencia cuando agarré un taxi en la ciudad de Maturín, en Venezuela. Y la cara del taxista reflejaba mucha tranquilidad y paz. Y él mismo me confesó que le quedaban pocos meses de vida. Pero ya había preparado su familia y aceptó su enfermedad. Y estaba alegre por estar pronto en contacto con Dios. Y le esperaba una felicidad inmensa, confiando la promesa que Dios le había de hacer de llevarlo al cielo, donde ya no existe el dolor y las angustias. Y este testimonio, yo lo he oído con otros casos, que han confiado en el amor de Dios y esperan su encuentro con el amoroso Creador. Ante el nacimiento de Jesús, Dios era invisible, pero se hacía sentir con su maravillosa presencia. Pero con el nacimiento en Belén, Dios es alguien ahora, alguien corporal. Cuando Dios estuvo entre nosotros, dijo que el que lo ve a Él, veía a Dios. Quien lo conoce a Él, conoce a Dios. Porque Jesús es el rostro de la cara de Dios. Créeme, yo estoy en el Padre y el Padre en mí. Nos lo dice en Juan capítulo 14, versículos 7 al 11. Dios nos sigue amando de la creación y envió su único Hijo unigénito. Hijo único de Dios, para que le hablara su amor por la humanidad, hablar de un reino celestial, paz a la tierra y esperanza para vivir para siempre. tenemos en Juan capítulo 4, versículos 14, 18, 36 y 37. Y tanto fue su amor por nosotros que envió a su Hijo a morir por nuestros pecados. En Juan 3, capítulo 3, versículo 16. Jesús nunca pecó. No murió por sus propios pecados, sino por los nuestros. Eso nos dice Pedro en el 3:18. El amor que Dios nos mostró en el Antiguo Testamento, Jesús nos lo mostró también y nos lo sigue mostrando. Y lo encontramos en el Nuevo Testamento. El amor de Dios a través de los pecadores. Nosotros, Dios se desvive por nosotros los pecadores. Y un ejemplo tenemos la samaritana y el pozo de Jacob en Sicar. Lo vemos en Juan capítulo 4, versículo 1 al 42. Podemos leer cuando Jesús solicitó la agua a la samaritana y después de una conversación Jesús con mucho amor le dijo a ella que había tenido 5 maridos y ninguno ha sido tu esposo. La alababa por reconocer la verdad y se abstiene de juzgarla por su vida anterior. Él ofrece agua viva y nunca tendrá sed. En el mundo, las personas tendremos muchas necesidades físicas y materiales, tales como sed, hambre, de vivienda, trabajo, etc. Cuando tenemos sed, es una necesidad fuerte. No podemos mucho tiempo vivir sin tomar agua. Pero la necesidad de amar y ser amado es más fuerte. Si esto ocurriera, nos sentiríamos deprimidos y sin ganas de vivir. Las necesidades espirituales son más profundas e importantes.
Aunque mis pecados sean rojo carmesí, ante ti serán blanca lana. Porque tu amor infinito purifica mi alma y soy perfecta como nunca fui. Señor, gracias por tu amor. No merezco tu perdón, pero tú ya me lo has dado, porque nunca me fallado y me das todo. Sigo tu senda, tras tus huellas mis pecados se borraron y fui salvo solo por llamar tu nombre. Gracias, Señor. Das todo tu amor, Señor, gracias por tu amor.
Usted está escuchando En Busca del Tesoro Escondido en Radio María Canadá, la voz católica que te acompaña. Nuevamente con ustedes, Julio Morales.
En la primera parte les había dicho de Jesucristo el amor por los pecadores y le hablaba de la samaritana y el pozo de Jacob, ¿no? Ya le había dicho que Jesús no estaba interesado en juzgarla, sino atraerla hacia él para expresarle su amor. Otro ejemplo de que Jesús es amor por los pecadores, y cuando habla de Jesús, el mismo Padre, porque es la misma persona, Padre y Espíritu Santo, pero el que ve a Jesús ve al Padre. Es la mujer encontrada en adulterio, que lo vemos en Juan capítulo 8, versículo 2 al 11, donde los líderes religiosos llevan a Jesús a una mujer encontrada en adulterio para que fuera muerta lapidada a piedras. Jesús les dice que el que esté libre de culpa, que tire la primera piedra. Todos los acusadores se largaron y con mucho amor le dice a la mujer: yo tampoco te condeno, vete y no peques más. Esto corrobora que Dios no envió a su hijo para condenar, sino para salvarlo y sacarlo de la oscuridad del pecado y presentarnos a un Dios misericordioso que nos ama a todos. Haber perdonado a esta mujer en el adulterio, bueno, él solamente le dijo: no hagas más eso. Nadie te juzga, tampoco te juzgo, pero no vuelvas a pecar. O sea, una nueva oportunidad para esa persona. Dios nos ama tanto y debe sentirnos hijo de él y tener fe. O sea, Dios nos ama tanto, pero nosotros tenemos que sentirnos hijos de él y tener fe en eso. Como fue la sanación del hijo del funcionario, lo vemos en Juan capítulo 4, versículo 53 a 54. El hombre le dijo a Jesús que bajara a Galilea para sanar a su hijo que estaba a punto de morir. Jesús le dijo: vuelve a tu casa, que tu hijo vive. Definitivamente, Jesús quería ayudar al funcionario, pero también esperaba que el funcionario pudiera tener fe en Jesús. El funcionario tuvo fe y Jesús le devolvió la salud al hijo. Dios, a través de Jesús, nos ofrece el pan de vida que nos llevará a la vida eterna. En Juan capítulo 6, 1 al 15, 22 al 71, Jesús alimentó una multitud de aproximadamente 5.000 personas con la multiplicación de 5 panes y 2 pescados. Pero nos dice: quien coma el pan de vida, que es su carne, que viene del cielo, él nos ofrece que nunca más tenemos hambre. No solamente es ofrecernos el pan para la vida eterna, también Dios a través de Jesús, también llora por cada uno de nosotros. Y lo podemos ver en Juan capítulo 11, versículo 10 y al 12. Cuando leemos que cuando María y Marta llegaron llorando a saludar a Jesús, le dijeron que su hijo Lázaro, gran amigo de Jesús, había muerto. Bueno, Jesús es Dios, pero Jesús se conmovió por el dolor de María y porque Lázaro era su amigo. ¿Qué pasó? Lázaro fue resucitado, pero Jesús también, dijeron: mira cómo lloraba, él también lo quería. Entonces, él también, igual que nosotros, nos acompaña también en el dolor. Y es una de las cosas que nos llama mucho la atención y es una esperanza que él nos tiene reservado en el cielo, una habitación para cada uno de nosotros. ¿Y dónde podemos ver eso? En Juan capítulo 14, Dios nos dice que a través de Jesús, en su casa hay muchas habitaciones y Jesús se fue a los cielos a prepararnos y lograr un lugar para nosotros. ¡Qué amor tan grande del Padre para cada uno de nosotros! Estar pendiente de que cuando nos lleguemos a morir, a encontrarnos con Él, nos tiene una habitación. Y Dios también se ha querido quedar siempre entre nosotros por amor. Y muchas veces lo hemos dejado. solo y abandonado en los agravios de nuestra iglesia. Porque en Lucas nos dice, capítulo 22, 19 al 20, Jesús instituyó la Eucaristía el Jueves Santo, diciendo, este es mi cuerpo, que por vosotros es dado, hacer esto en memoria mía. Esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, que es derramada por nosotros. Entonces, ¿qué le digo? No solamente eso, sino que en el Santísimo, nosotros encontremos a Jesús está 24 horas. Y está solo. ¿Cuántas personas vamos a saludarlo al Santísimo, aunque sea unos minutos? Se quedó por nosotros y nosotros hemos sido ingratos porque muy pocas veces, solamente cuando vamos los domingos, es que vamos a estar pendientes de hacer la flexión frente al donde está el Santísimo. Jesús nos sigue preguntando cada momento si realmente lo amamos, como lo hizo con Pedro. En Juan 21, capítulo 21, versículo 15 al 17, cuando Pedro se encuentra con Jesús resucitado, que había salido a pescar con los apóstoles, Jesús ya había resucitado, se encuentra con él en la tierra, se acerca a Pedro y de la conversación larga le dice, Jesús le pregunta, Pedro, ¿tú me amas? Pedro le responde, sí, Señor, tú sabes que yo te amo. Pedro, ¿tú me amas? Sí, Señor, tú sabes que yo te amo. Le vuelvo a decir, Pedro, ¿tú me amas? Sí, Señor, tú sabes que yo te amo. Dios no se cansaría en cada momento que le digamos, Señor, yo te amo. Esa debe ser nuestra posición. Cada instante que nos acordemos, dice, Jesús, Papá Dios, yo te amo. Él sabe que lo amamos o que no lo amamos. Pero cuando lo amamos, Él quisiera que nosotros le repitiéramos varias veces que lo amamos. Jesús, Dios hecho hombre, es el pastor que conoce a sus ovejas y hasta los conoce. Si una sola se pierde y deja todo, va inmediato en su búsqueda. Podríamos imaginarnos la tristeza de Jesús en la búsqueda de esa oveja perdida que pudiera ser cada uno de nosotros. Haciendo todo lo posible para encontrar esa oveja perdida y después que la encuentra la recibe con mucho cariño. Si el pastor hubiera sido alguno de nosotros, al encontrarla le hubiéramos reclamado y quizá maltratado para que no se vuelva a extraviar más. Un ejemplo sería un padre que el hijo se ausenta sin explicación y el padre al encontrarlo, en vez de alegrarse, lo que hace es realmente reclamarle. Sin embargo, Dios hace lo contrario. Al encontrar a su hijo perdido, lo abraza y besa con tanto amor porque somos su amor, ilusión y tesoro. Un ejemplo en el Evangelio es el hijo pródigo, que se aleja de la casa del padre, pero arrepentido vuelve al padre quien lo recibe con tanto amor. Y desde que el hijo se alejó, el padre con tristeza espera su regreso. En el Evangelio encontramos que en el cielo hay más alegría por una persona que se arrepiente que por 99 justos que no tienen que arrepentirse. Lo podemos ver en Lucas capítulo 15, versículo 7. Yo les insisto a la referencia por si alguno de ustedes quiere verificar de dónde sacamos eso para profundizar un poco lo que le estoy diciendo. Bueno, yo le estoy dando la opción de dónde está en la Biblia esa reflexión. Dios es misericordioso con cada uno de nosotros y por su entrañable amor que nos tiene a cada uno de nosotros. En la Escritura se dice, se alegrará vuestro corazón y nadie os quitará vuestra alegría. Os he hablado de esto para que encontré paz en el mundo. En el mundo tendréis luchas, pero tened valor. Yo he vencido al mundo. En Juan capítulo 16, versículo 22 al 33. O sea, ¿vamos a tener luchas? Sí, claro que vamos a tener luchas. Pero vamos a estar con Él. Conocer a Dios lleva a una persona a amar al prójimo, porque cada persona es creada por Él y todos somos sus hijos y hermanos entre nosotros. Al amar al prójimo, conoceremos más a Dios. Y la Escritura nos dice, queridos hermanos, amémonos unos a otros, ya que el amor es de Dios. Y todo el que ama ha nacido de Dios y conoce a Dios. Quien no ama, no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. En 1 Juan, capítulo 4, versículo 7 al 8. El amor no es un sentimiento que se cae en el aire, se demuestra queriendo y haciendo bien a los demás. Amar al prójimo significa disculpar su defecto igual que, no, que nosotros queremos que nos disculpen a nosotros. ¿Quién no los tiene? Le voy a dar un testimonio de un sacerdote español que estuvo en nosotros en Montreal como director espiritual del movimiento Cursillo Cristiandad. Yo estoy hablando al padre Pedro Molina. Ya él murió y está gozando la presencia de Dios. Cuando joven, su padre y sus hermanos lo mató una persona. La misma estuvo presa por varios años. Un día, en la hora de la comida, la madre le dice a los hijos que el criminal de su padre y sus hermanos había cumplido su condena y ahora no tenía dónde vivir. Y ella le preguntó a todos, si esa persona pudiera vivir en la misma casa de esta familia, ¿qué pasaría? La respuesta fue, no, 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 no. La madre dijo que estaba bien, pero en esa casa no se volvería a rezar más al Padre Nuestro. Porque la oración del Padre Nuestro es, perdona nuestra deuda como también nosotros perdonamos los que nos ofenden. Al final, el que mató al padre, los hermanos, esta santa familia, vivió con ellos hasta que esa persona murió arrepentida y convertida en una buena persona. Es un testimonio de una madre de familia que está viviendo el amor de Dios. En los evangelios Dios nos dice, este pueblo me honra con los labios, pero su corazón está lejos de mí. El culto que me dan está vacío. Lo podemos ver en Marcos capítulo 6, versículo 52, y en 2 Corintios capítulo 3, versículo 14. A veces sentimos que no invocamos suficiente el nombre de Dios, sin embargo, cuando estamos en una situación difícil o mala noticia, de inmediato decimos, Dios mío, es una clara evidencia que lo invocamos para su protección. A Él lo consideramos como nuestro Padre y necesitamos su cuidado. Susurramos o gritando, Dios mío, porque es el único para nosotros que puede comprendernos. El único que conoce nuestra vida y cada acción de nosotros, Él la conoce. Nos conoce como a nadie, mucho mejor que yo y siempre cuenta con nosotros. A muchos no les interesa la relación con Él, pero Él siempre está al lado de nosotros esperando que los invoquemos. Una persona que expresa su amor a otra es también invocando a Dios, porque Dios es amor y el amor procede de Dios. Hace años tuve una experiencia, a veces yo pensaba que en momentos de inseguridad yo no mencionaba el nombre de Dios y esto me preocupaba. Oye, ¿por qué no lo digo cuando estoy en peligro? Y eso me preocupaba porque yo quiero mucho a Dios. Yo no tomo ninguna decisión en mi vida sin antes consultar con Él. En una oportunidad, un grupo de personas íbamos a Montreal en el carro y de repente por la nieve, era noviembre, nos salimos a la carretera y de inmediato yo grité, ¡Dios mío, protégenos! A partir de este momento no me preocupé más, porque Dios vive dentro de mí y en momentos difíciles Dios está en mi boca. San Agustín también en un momento de su vida estuvo sediento de felicidad. La buscó y fue tras de ella. Pero en un momento de lucidez y claridad se dio cuenta que la tenía dentro y muy dentro de su corazón. Hasta llegó a exclamar, tarde hermosura te amé, tan antigua y tan nueva. Tarde te amé. Tú estabas dentro de mí y yo fuera, y por fuera te buscaba y me lanzaba sobre las cosas. Hermosas criaturas creadas por ti. Tú estabas conmigo y yo no estaba contigo. Me retenían lejos de ti las cosas, aunque si no tuviera en ti, nada sería. Llamaste y clamaste y rompiste mi sordera. Brillaste y resplandeciste y pusiste en mí fuga mi ceguera. Exhalaste tu perfume y respiré y suspiro por ti. Gusté de ti y me siento de hambre y sed. Me tocaste y me abrazó en tu paz. La experiencia de felicidad plena la encontró Dios. La verdadera y es la misma que daría sentido a sus interrogantes. Necesitamos de la sed de Dios porque somos seres espirituales. Las cosas materiales nos llenan por un tiempo, pero no nos llenan para siempre y volvemos a tener el vacío de vida, que no podemos llenar en su mayoría mientras tengamos muchos vacíos y a pesar de tener tantos bienes, nos sentimos vacíos. ¿Cuánto tiempo gastamos diariamente preocupándonos por las necesidades físicas y materiales? Y el tiempo para conversar con Dios no lo tenemos. Dios es el único que puede saciar nuestro vacío. Las necesidades espirituales de amar y ser amado es solamente con Dios, que es la fuente de agua viva. El que bebe de esta agua nunca tendrá sed. Quien ama a Dios, dice la Escritura, yo también lo amaré y me manifestaré a Él. El que me guarda mi palabra, mi Padre lo amará y vendremos a Él y haremos una morada en Él. Lo podemos ver en Juan 14, versículo 21 al 23. Dios nos respeta nuestra libertad de amarlo. No nos obliga a ello. En Apocalipsis 3:20 leemos, estoy aquí yo a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Si nosotros le abrimos el corazón a Dios, él entrará y estará con nosotros. Pero si no, él no entrará respetando nuestra libertad. Se quedará en la puerta de nuestro corazón hasta que abramos nosotros mismos, le permitamos que pase. Dios nos dice que lo podemos reconocer en los necesitados. Defender a los pobres, desvalidos, y eso es conocerlo a él. Dice en Jeremías 22, 16. Si nosotros nos despreciamos a nosotros mismos, difícilmente vamos a apreciar a los demás. Y mucho menos lo vamos a considerar como otra imagen de Dios. Si somos el templo de Dios, debemos considerar a los demás como otros templos de Dios. Cuando decimos amar a Dios, Él no nos ha dado el espíritu de cobardía, sino de fortaleza, de amor y templanza, para tomar parte de los padecimientos en el Evangelio. De igual forma nos dice en Mateo, capítulo 5, versículos 11 y 12, bienaventurados cuando os calumnien de cualquier modo por mi causa, alegrados y regocijados, porque vuestra recompensa será grande en el cielo. De la misma manera, porque de la recompensa será grande en el cielo, y de la misma manera persiguieron los profetas. Dios se da a conocer especialmente a los humildes. Te doy gracias, Padre, Señor del cielo y la tierra, porque has escondido estas cosas a los sabios y entendidos y se las has revelado a los pequeños. Les voy a contar una vivencia que para mí fue realmente impresionante. O sea, ya le estaba hablando de Dios, un Padre misericordioso. Ahora le quiero contar una vivencia. Fue cuando yo me decidí de Venezuela venirme a Canadá. En el año, finales de 1999, me encontraba en Venezuela y tenía que tomar una decisión de emigrar a Canadá para huir de mi familia, del régimen comunista del gobierno de Chávez, o quedarme enfrentando al régimen. Las preguntas que yo me hacía eran las siguientes. ¿La ida a Canadá será sin retorno? En Venezuela yo ayudo a la Iglesia Católica a través del movimiento apostolado de Movimiento Cursillo Cristiandad. En Canadá también ayudaré a la Iglesia Católica. ¿Debo irme de Venezuela y no enfrentar al gobierno de Chávez, el cual está haciendo fraude en las elecciones? ¿Qué pasará con mis padres, especialmente mi mamá, que es mayor, con problemas de salud? En un fin de semana, en mi casa de la playa, después de orar a Dios que me diera sabiduría para saber qué debo hacer, abrí la Biblia y en la página izquierda leí. Dice así: todos los israelitas que se acuerden de Dios se juntarán y irán a Jerusalén y habitarán con seguridad en la tierra de Abraham. La primera pregunta está contestada. La tierra de Abraham es Canaán, con letras parecidas a Canadá. Y la mudanza sería sin retorno, como realmente ocurrió. Después de más de 20 años, ya no pienso regresar. El segundo párrafo dice, y ahora, hijos míos, os mando que sirváis a Dios en verdad, hacer el bien a sus ojos, enseñar a sus hijos la verdadera justicia y misericordia, que se acuerden de Dios, de bendecir su nombre en todo tiempo y toda fuerza. La segunda pregunta fue contestada. En Canadá existirá una oportunidad para trabajar para Dios, como efectivamente fue. En Canadá estaba involucrado con los cursillos de cristiandad, encuentros de jóvenes, organizando retiro y ministro eucarístico en la iglesia San Bonaventura. Tercer párrafo. Vete, hijo mío, no te quedes aquí. El día que entierres a tu madre, pasa frente a los límites de Nínive. Yo sé que se cometen muchas injusticias y mucho fraude. La tercera pregunta, y cuarta, también quedó contestada. ¿Debería salir y mudarme a Canadá? El gobierno de Chávez hizo fraude y mudándome a Canadá mi mamá moriría en brevedad, tal como ocurrió. La Biblia católica utilizada en el testimonio es la Biblia del Pueblo de Dios de América Latina, Ediciones Las Paulinas. Otro ejemplo fue un viaje a Israel el 5 y 18 de septiembre de 2012. En conversaciones con la familia acerca de mi viaje a Israel, hice el comentario de tener la posibilidad de tener misa particular entre los asistentes en cada lugar santo, como por ejemplo el Monte de los Olivos, Monte Tabor. Algunos opinaron que era preferible hacerlo más bien turístico. Terminada la conversación, en una conversación particular con Dios, le dije: Señor, ¿verdad que será un viaje de intensa oración contigo? Decidí abrir nuevamente la Biblia. Yo normalmente no abro la Biblia, solamente cuando estoy tomando una decisión. Decidí abrir de nuevo la Biblia usada en el caso anterior, y salió el reino mesiánico en el capítulo 55, versículo 6 al 7, y dice: a los extranjeros que se entregan a Yahvé para venerarle, amar su nombre y ser su siervo, que guarden el sábado sin profanarlo, que se manifiesten en mi alianza, y los llevaré a mi monte santo y le daré alegría a mi casa de oración, sin holocausto, sin sacrificio. Serán aceptos en mi altar, pues mi casa se llamará casa de oración para todos los pueblos. Me respondió clarita mi pregunta. Yo en Jerusalén sería un extranjero y la ida sería un viaje al Monte Santo y sería una casa de oración tal como ocurrió. Otras vivencias he tenido así, preguntándole a Dios, a mi Padre misericordioso, y realmente la respuesta ha sido impresionante. No lo uso con frecuencia. Yo no digo que ustedes deben hacer eso. Esa es mi propia experiencia con Dios. Es como yo me entiendo con Él. Cada uno encuentra la manera de que Él se puede encontrar con Dios. Esta es mi experiencia. Y las respuestas siempre fueron claras, inmediatamente todo lo que realmente decía. Entonces, yo para terminar esta charla de Dios, un Padre amoroso, yo espero que esta charla a ti, a mí, a todos, porque cuando yo estaba hoy hablando, cuando yo hablo, yo también me estoy hablando a mí mismo, es que nosotros realmente comprendamos y estemos convencidos de que Dios es un Padre amoroso que a cada uno nos ama por separado y con mucho amor. No hay dos personas iguales. Y a cada uno nos llama por su nombre y su proyecto principal somos nosotros. Entonces, me gustaría que en esta reflexión, en la quinta reflexión que tenemos en Busca el Tesoro Escondido, un Padre Misericordioso, reflexionara sobre esto que he dicho. Esta reflexión la puedes oír otras veces durante la semana. Y realmente, si no has tenido experiencia con Dios, que yo creo que sí, empieza a buscarlo como un padre y consultarle todo lo que tú creas necesario. O sea, no tengas duda de hablar con Él, que Él conoce todo de ti. Pero es importante que tú le expreses. Él quiere que nosotros le digamos. Él sabe lo que te está pasando, lo que no está pasando. Necesitamos decirle a Él para que Él vea que lo estamos tratando como un padre. Bueno, con esto termino mi reflexión. Dios, un Padre misericordioso, y te espero en la próxima reflexión para la próxima semana. Hasta luego y muchas gracias por habernos oído en Radio María Canadá.
Mi amigo, qué detalles, Señor, has tenido conmigo.
Usted escuchó En Busca del Tesoro Escondido, conducido por Julio Morales, en Radio María Canadá, la voz católica que te acompaña.